Una mirada de Vicky Adea a las candidaturas de elecciones internas que tuvieron, además, gestiones recientes que, obviamente, por el tiempo no fueron evaluadas aún.
Varias de esas candidaturas que compiten hoy vienen de gestiones y gobiernos bastante cortas. Incluso en algunos casos pensemos que con la pandemia, con el inicio de gobierno que coincidió con la pandemia, si bien muchos asumieron el inicio, también hablamos de gestiones que fueron, o sea, que el comienzo de la gestión también se fue retrasado. Y en el caso de las intendencias, recordemos que la elección departamental se cambió de fecha, por lo cual en vez de asumir a mediados de año, asumieron a fin de año. O sea, que los intendentes, estamos hablando de gestiones bastante cortas, en este caso, que renunciaron o pidieron licencia para asumir la campaña electoral.
Me puede corregir, José, pero yo creo que estas intendencias de Canelones y Montevideo, digo porque son justas las candidaturas, van a funcionar con el presupuesto, o sea, van a tirar el proyecto hasta mediados de 2026, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos te das cuenta que Cose y Worsi pueden estar siendo presidentes hace un año y medio, mientras su proyecto de gestión sigue en las intendencias un año y medio más? Uh-huh. O sea, porque ese es su proyecto de gestión. Vos no puedes cambiar el presupuesto mucho, no puedes cambiar nada del presupuesto. Y todo lo que vas tirando de obras y todo se tiene que ir, a no ser que venga alguien que corte, no parece ser el caso. Ninguno de los departamentos. Bueno, nada, como un dato, ¿no? Mientras estén quizás los dos en una fórmula, presidente y vicepresidenta, o al revés, como quieran.
No, y que además siempre sucede esto, que es que cuando los intendentes pasan a ser precandidatos por un partido político, pensemos que por la dinámica que tiene nuestra elección, que la elección departamental está separada de la elección nacional, les queda un periodo realmente corto, porque la elección departamental en realidad va a ser el año que viene, o sea que se están bajando de su gestión casi que 8 o 9 meses antes, y a su vez en este caso estamos hablando de gestiones todavía recortadas porque asumieron, claro, sí, unos cuantos meses después. Entonces estamos hablando de gestiones realmente cortas. Pero bueno, la Constitución, en el artículo 201, establece que los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados, para ser candidatos a legisladores, deberán cesar de sus cargos por lo menos 12 meses antes de la fecha de la elección. O sea, esto es en octubre del año anterior a que se celebren las elecciones nacionales. O sea, se toma como punto de partida cuando se eligen los legisladores y las legisladoras. La intención de esta normativa es que estos cargos y sus recursos, o sea, los recursos que utilizan tanto las empresas públicas como los servicios descentralizados, no sean utilizados en la campaña. De algún modo se entiende que los recursos asociados son beneficiosos para el desarrollo de la campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces podrían utilizarse esos recursos de empresas públicas para posicionar a una persona en concreto y así beneficiar esa campaña. Por eso esta ley lo que hace de algún modo es tratar de desincentivar el uso de los fondos públicos con fines electorales, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, repasemos un poco las candidaturas y las candidaturas que tenemos hoy que no han sido evaluadas. Dentro del Partido Colorado, Gurméndez fue presidente de Antel desde el inicio de este gobierno hasta su renuncia en octubre del 2023. Es uno de los que renunció efectivamente por este artículo de la Constitución.
En realidad arrancó unas semanas después.
Bueno, sí.
Pero porque hubo un presidente de Antel que fue destituido por no pegarse al famoso decreto 90-20.
Sí.
Y después ahí entró Gurméndez.
Sí, contratar personal en vez de dejarlo presupuestado como, digamos, incluir en la plantilla de Antel personal que no fue contratado.
Y ahí aterrizó Gurméndez.
Y ahí llegó Gurméndez. Pero bueno, su gestión no pudo ser evaluada porque él inmediatamente después de su renuncia comenzó con su campaña electoral y de hecho se reconoce su gestión, su conexión con el territorio por las recorridas que exigía, digamos, su cargo, ¿no? O sea, y si pensamos como, bueno, ¿qué caracterizó la gestión de Gurméndez? Yo creo que lo primero que a todos nos resuena, por lo pronto, es el ataque directo a Carolina Cose por el Antel Arena. Quizás debe ser una de las cosas que más ha caracterizado a la gestión Gurméndez en términos comunicacionales.
De hecho, tuvo un
casi
revés judicial
inicio,
en el medio de su
sí,
campaña, ¿no?
Después se dio vuelta.
Exacto. La fibra óptica en el interior, este proyecto que le permitió efectivamente recorrer el país y hacerse más conocido, y la portabilidad numérica quizás es el otro gran proyecto de la gestión Gurméndez.
Sí, después podemos tirar algunos números. El punto es que no está en discusión ahora en su candidatura, su gestión.
No
lo van a cuestionar
nada.
Desde la coalición multicolor, el frente está en otra cosa, obviamente vos vas, esta parte capaz que sí gana, Bueno, ahí se puede sí, evaluar.
Y ahí es donde empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Que la fibra óptica en el interior obviamente hizo que él en su rol tuviese que recorrer el país para poder presentar, inaugurar obra y en todo general, lo que eso implica, noticias. Con muy buenas noticias y con noticias muy buenas para las pequeñas comunidades que están allí, porque en muchos casos eran pequeñas comunidades, lugares a los que si no tenés esta excusa de política pública, es muy difícil llegar en periodo interelectoral, ¿no? O sea, si vos no estás en campaña electoral, ¿por qué una persona iría a un gestor si no tiene una política para inaugurar a determinados lugares del Uruguay? Entonces, de algún modo, lo que se observa es que efectivamente la concreción de estas políticas públicas empieza a posicionar a esos actores, ¿no? Quizás Urméndez no había pensado en ser precandidato hasta que llegó este cargo y después de que llegó este cargo se empezó a hacer a esa idea. Pero bueno, Robert Silva, que fue presidente de la ANEP hasta octubre del 2023, que también dejó su cargo por el mismo motivo, por el mismo artículo de la Constitución, él proyectó la transformación educativa, que fue uno de los grandes proyectos de este gobierno, ¿no? Del Partido Colorado en particular, pero uno de los grandes proyectos, digamos, a nivel nacional del gobierno en su conjunto. Esta transformación educativa que involucra primaria, secundaria y formación docente, es muy difícil poder decir, bueno, cómo se evalúa una política pública de estas dimensiones, si efectivamente tiene estas dimensiones, a menos de 5 años de que se empezara a ejecutar, o sea, estamos hablando de un periodo.
Bueno, tenés que dar una ejecución completa, que recién se estaría haciendo este año y el próximo, o sea, y después ahí darle.
Sí, que además se siguen implementando, digamos, en algunos grados todavía no se terminó de implementar, ¿no? Estamos hablando de algunos cambios que tienen que ver en la currícula y en algunas cuestiones que tienen que ver con el pasaje de año y demás, que todavía están en proceso de implementación, ¿no?
Sí, más allá del cuestionamiento que puede ser, y yo lo entiendo a una parte de la ciudadanía, che. Esto era tan importante, es una de las grandes reformas de este gobierno, pero también del país, quedate hasta el final. O sea, empujaste al final, porque va el futuro de la población, nos han dicho en la transformación educativa, sea buena, mala o regular, bueno, quedate hasta el final. Si tenés un año y medio más, quedate y no te bajes para que, no, con la confianza que le tenga la gente que sigue, ¿no? No se quedó, está en otra cosa.
Está en otra cosa desde octubre del año pasado y sucede un poco parecido a lo que pasa con Antel, ¿no? En la medida que se inauguran centros educativos y que se llevan adelante esta política en el territorio, le permitió a Robert Silva también tener un contacto territorial muy cercano con la gente, ¿no? En la inauguración de estas pequeñas comunidades educativas y demás, esa situación se daba. Entonces también se empiezan a generar incentivos positivos a la interna de los partidos para decir, bueno, este tipo de perfiles son los que tenemos que potenciar. ¿Quiénes son las personas que durante el gobierno tuvieron visibilidad pública, tuvieron contacto territorial? Claro. Esas son las personas que tenemos que visibilizar. O sea, es un tema también de incentivos, ¿no? No, sí, no hablo de mala fe o de mala intención, sino pero en tanto la normativa lo permite, bueno, renunciamos un año antes y nos dedicamos a la campaña porque son los mayores activos que puede tener un partido político hoy, son justamente las personas que han estado en el gobierno gestionando política pública. De hecho, a los partidos políticos les cuesta muchísimo perfilar actores en campaña si no estuvieron en el gobierno antes, ¿no? O sea, cuando los partidos dejan los gobiernos, les cuesta un montón poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener esas recorridas, para tener ese contacto ciudadano? ¿Con qué excusa efectivamente tenemos ese contacto? ¿Y cómo hacemos para construir candidaturas? Es muy difícil no construir candidaturas desde el gobierno.
Sí, bueno, Tata Barrivira también, que es un hombre del interior, pero que además ha recorrido el país como ministro de turismo. Él se bajó porque quiso, ¿no? Porque la calle les pidió que si iban a hacer campaña se bajara.
Sí, le pidió. Él podría haber seguido, podría estar, de hecho, ahí gestionando todavía el Ministerio de Turismo. Es quizás de los ministerios más complejos de evaluar igualmente, ¿no? O sea, más allá de evaluar el rendimiento de la temporada.
Es complejo, pero tuvo un post-pandemia, se podría en algún momento ver cómo reaccionó Uruguay, reaccionó otros países, yo qué sé, pero igual no se está evaluando eso.
Además depende de un montón de variables que no están bajo control del ministro. Se puede evaluar lo que está bajo control del ministro, pero es difícil porque va a tener un montón de ruido
alrededor. De hecho, es un ministerio que podríamos en alguna oportunidad conversar qué destino, qué transformación le damos.
Me gustó, eliminó un ministerio.
Dije transformar.
Bueno, vamos al Frente Amplio, porque ahí hay candidatos.
Podríamos hablar.
Una candidata y un candidato que vienen de intendencia, ¿no? En el caso de Orsi, doble intendencia.
Sí. En el caso de Carolina Cose, asumió el cargo en noviembre del 2020, por esto que hablábamos de que las fechas de las elecciones se corrieron por la pandemia y también, obviamente, asumir su cargo. Y desde el inicio de esa gestión departamental hablamos de el Montevideo de la Resistencia y la intención de Carolina Cose de proyectar su figura más allá de la gestión departamental, ¿no? Incluso muchas veces ella decía, bueno, no, yo voy a terminar mi gestión departamental. Sin embargo, cuando veíamos cómo gestionaba comunicacionalmente, lo que veíamos era una persona que claramente estaba tratando de trascender ese espacio, digamos, de gestión de lo departamental hacia lo nacional, incluso conflictuando de manera recurrente con el gobierno nacional. En su gestión ella puso énfasis en el ambiente y en la recuperación de espacios públicos y llevó de manera un poco más tímida que lo que lo hizo Tabaré Vázquez en los 90, pero una intención de desarrollar algunas políticas públicas sociales como forma de, digamos, contrarrestar el conjunto de políticas que estaba llevando adelante el gobierno nacional. Recordemos que en los 90, Tabaré Vázquez, cuando lo hizo, estábamos hablando de una intención de construir un nuevo estado de bienestar desde Montevideo para darle ciertas prestaciones. Estos son, estoy pensando como en las prestaciones de salud, prestaciones sociales directas y demás. El boleto. Algunas políticas públicas concretas que trataban de mostrar, bueno, este es nuestro pequeño laboratorio hoy, podríamos escalar y hacer esto en grande a nivel nacional. Bueno, Carolina Cose intentó hacer un poco esto de otra forma, porque en realidad el desarrollo institucional de la Intendencia de Montevideo es anterior, ¿no? En el caso de Tabaré Vázquez hubo un desarrollo institucional particular para poder hacer frente al gobierno nacional.
Y en el escenario actual existe el MIDES, que en la época de Tabaré Vázquez no existía.
Sí. Y estamos hablando de un MIDES que es activo. Cada uno podrá tener su evaluación de ese ministerio en particular, pero no estamos hablando de un retiro o una eliminación de las políticas sociales durante este gobierno, ni mucho menos. Entonces, era más difícil poder mostrar eso.
Sí, Orsi, porque Orsi es un largo plazo, larguísimo plazo, si lo pone uno.
Y sí, porque en el su gobierno gestión anterior.
Sí, claro, era el secretario de Carámbula.
Era el secretario de Carámbula, después fue intendente en el periodo pasado, si bien asumió de manera tardía, igual que Carolina Cose,
en realidad
estamos hablando de que en su caso nunca dejó de ser intendente. Entonces es una continuidad. Quizás ese el caso más difícil de decir, bueno, ¿cómo podemos decir si esta gestión está evaluada o no? Porque es una gestión bastante más de largo plazo. Es verdad que se solapa con las elecciones y nos genera, empieza a generar como, bueno, que efectivamente queda evaluado esa gestión. En el caso de Carolina Cose también hizo recorridas por todo el país, empezó a moverse con la Comedia Nacional en algún momento otros departamentos y demás, capaz que era algo propio de la Comedia Nacional tratar de contribuir al desarrollo de la cultura.
Sí, bueno,
en
después de todo se llama nacional, aunque sea departamental, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, otros también podrían decir que eran los primeros pasos para iniciar esa campaña. Con Yamandú Orsi sucede algo bien distinto por esto, porque tiene una gestión mucho más larga, pero igual también deja su gestión antes de terminar su periodo electoral, ¿no? O sea, antes de terminar su periodo de gobierno.
Bien. Bueno, Partido Nacional, ahí está lo que decía el secretario de la presidencia, ¿no? Ahí es como una evaluación a la presidencia, más que nada.
Sí, el rol de secretario de presidencia, primero, no es un rol electivo, es un rol de designación, como en el caso de los ministerios o los servicios descentralizados y entes autónomos, pero en este caso el rol es algo parecido como jefe de unidad estratégica de gobierno, ¿no? O sea, si pensamos, bueno, ¿qué hace un secretario? Depende cada gobierno si esto lo hace el secretario o el prosecretario de la presidencia.
Es muy maleable el cargo, según...
Va eligiendo qué va haciendo. Pero en el caso de Delgado, lo que él hacía de algún modo era estar con el presidente, por supuesto, ser su secretario, pero no su secretario en términos formales tradicionales, sino más bien una persona que daba seguimiento a proyectos estratégicos del presidente.
Una especie de vicepresidente ejecutivo, podríamos decir, de la calle, por tratar de buscar una figura.
En la literatura de la ciencia política se diría como jefe de delivery unit, pero como está en inglés es como, podemos decirle como un jefe del piso 2 de la moneda en Chile, por ejemplo, para quienes conocen un poco más esa experiencia, pero sería como el jefe de los proyectos estratégicos del presidente.
Es todo un tema en ciencia política, ¿no? Los centros presidenciales y el estudio del diseño de
todos los centros soñamos con hacer uno que esté bueno. Y pocos lo logran. Pero bueno, él sería como algo así, ¿no? Como el que le da seguimiento, pero no jefe en cuanto a la ejecución de esos proyectos, sino más bien estar arriba de esos proyectos y ver que eso se concreta. Quizás de todos los que nombramos, años, que deja su cargo también antes de terminar el mandato, quizás una muy buena elección o la única forma de evaluar un rol como este quizás justamente es esa, ¿no? O sea, pasar por un proceso de elección, sí, o que el presidente diga, bueno, esto estuvo bien gestionado o no. O sea, no hay una forma de decir, bueno, él presenta una rendición de cuentas de qué tanto le rindió cuentas al presidente. Sería como muy complejo. De todos los cargos que hablamos, quizás este es el que elección es lógica que pueda ser como una forma, que él pueda tomar eso como una forma de evaluar si efectivamente fue una buena gestión.
Pero
no.
Aparte acá se desdibuja mucho según el gobierno, o se dibuja para algún lado o para el otro. Fue muy vocero presidencial.
También fue muy vocero presidencial. De hecho, el vocero presidencial no fue tal. Vocero presidencial.
Una sola aparición tuvo Ponce de León y desapareció y quedó Delgado como vocero presidencial, en un momento casi como jefe de gabinete.
Bueno, pero es el rol que ocupan muchas veces
No es una crítica, ahora que uno no sabe bien, pero a veces le cambian el rol, el prosecretario pasa a ser más de ese lado, el secretario del otro, te perdés un poco ahí.
Siempre es uno de esos dos, nunca sabemos cuál.
Uno se le enrocan, digamos, ese cargo.
Claro, y depende, uno es el abogado de la firma, ¿no?
Uno es el asesor más legal, el que lee
custodia
de la firma del presidente.
Sí, Brescia, yo que sé, estoy tirando alguno que te custodia la firma, que sepa lo que está firmando. Y otro va, Caripela, jefe de gabinete, vocero, y sí, es el que se muestra más, ¿no?
Sí, sí. En Canepa en su momento, como un prosecretario.
Sí.
Bueno, bien. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos toda esta candidatura?
Bueno, por un lado, es lógico que las personas que participan de diferentes niveles de gobierno quieran proyectar sus carreras políticas, ¿no? O sea, acá empieza a pasar algo como, bueno, por un lado, no fueron evaluadas estas gestiones, pero es lógico que si yo estoy gestionando política pública y es deseable que quiera seguir también en la política, ¿no? Esto es algo que deberíamos fomentar que suceda este modo y no que las personas, bueno, vengan y después desaparezcan, ¿no? Incluso es saludable para la democracia tener actores que acumulan experiencia en política pública, en gestión, en saber negociar y que se queden dentro de la política, es algo muy saludable para la democracia. Entonces, es lógico que ellos, de algún modo, tienen los incentivos dados para competir electoralmente y es también sano que lo hagan. Quizás lo que empieza como a suceder o lo que nos preguntamos de alguna manera es si estas gestiones políticas tienen que quedar como igual, o sea, esto que un poco planteaba Sebastián, que es Eva Fleitas, que es como en realidad los periodos están atados al proceso electoral, en muchos casos lo que terminan gestionando son políticas públicas con muchísimos fondos, con muchísima inversión, que les permiten posicionarse, pero que además empieza a haber cierto ruido en cómo se gestiona esa política pública, no la política en concreto, sino los recursos de esa política, si no están siendo utilizados de algún modo también para proyectar candidaturas más allá de la ejecución de la política misma. Entonces, los incentivos hoy están dados para que lo hagan. O sea, podemos decir, bueno, lo hacen más o menos, pero hoy están dados para que efectivamente lo hagan y que los partidos
también...
Sí,
habrá alguno que se da cuenta, alguna candidatura que se da cuenta en el tercer año y cómo le fue, y otro que puede proyectar, acá nos dicen, el presupuesto en el primer año de esa empresa, de esa intendencia, ya para una candidatura. Ya por los plazos
dependerá de cada caso. Y ¿no? Que los partidos políticos también aprovechan, ¿no? Son formas de financiamientos de la política que a veces no tenemos forma de contabilizar, ¿no? Entonces, como están atados al proceso electoral, es lógico que esos fondos de algún modo sean utilizados de esa manera y la visibilidad pública de esos actores también.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva,